¿Qué hay? Buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la asignatura del Sistema Político Español 2 en la UNED de Lugo, y vamos a hablar de la crisis que nos afecta ya desde 2008-2009. Y bueno, esta lección es de encuestas que acaban en el 2011. Yo he ampliado un poco el tema hasta la actualidad, ¿no? Porque desde el 2011 a la actualidad, 2015, se ha agravado la crisis, ¿no? Que yo ya no la llamaría crisis, sino una verdadera depresión económica, ¿no? Ha bajado de una manera importante en una mayoría de la población el nivel adquisitivo, su nivel de vida, y evidentemente esto está afectando a muchas personas en la población española. Bien, en la actualidad los principales problemas que transmite la ciudadanía son el paro, los problemas económicos que afectan a muchas familias de este país, con muchos de sus integrantes en paro, o con algunos de sus integrantes en paro, o con todos sus integrantes en paro, y evidentemente la corrupción de los políticos. La crisis económica que vive España, sobre todo desde el 2009, según las encuestas, afecta al 60% de la población, con los problemas dichos anteriormente, ¿no? Además de la reducción de ingresos propiciada por el gobierno y la mala imagen, por ejemplo, que ha transmitido de los funcionarios públicos, y también, podemos decir que en menor medida, de las personas que se dedican a la educación. También preocupan a los españoles el mantenimiento del orden y que no haya una mayor participación ciudadana en las decisiones que ha tomado el gobierno en forma de referéndum. Otra valoración negativa que hacen, con propósito del referéndum, también quiero hacer una precisión, es decir, yo no estoy de acuerdo en que todo lo que programe un gobierno se tenga que llevar a referéndum, ¿no? Porque si no se paralizaría la acción del gobierno, se paralizaría el Estado, ¿no? Como ocurre en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Referéndums por cosas nimias, ¿no? Pero sí estaría, y muy de acuerdo, como la mayoría de los españoles, en referéndums que nos afecten a una gran mayoría de la población. Cuando se hagan leyes, cuando el Parlamento apruebe leyes que afectan a una mayoría del pueblo, ¿no? Y que le afectan, evidentemente, para la repetición, pues esto debe llevarse a referéndum, ¿no? Que el pueblo, por medio de esta fórmula, diga sí o no a lo que propone la ley salida del Parlamento o lo que propone el gobierno, ¿no? Otra valoración negativa que hacen los ciudadanos es la calidad de nuestra democracia, que la realidad hay que decir que ha bajado muchos enteros. Por ejemplo, nuevas leyes que disminuyen nuestros derechos, por ejemplo, los derechos laborales, y evidentemente por la crisis o la depresión económica en que estamos viviendo, que hizo que el gobierno hiciera una serie de recortes en materias tan fundamentales para la sociedad española, como es la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones, no es que hubiera una disminución, sino una subida no que no está en correspondencia con lo que es la subida de los precios. La bajada del nivel de vida de los españoles de una manera grande y dura, es decir, que no solo es que hayan disminuido nuestros derechos, sino que además ha habido una serie de recortes en todo el sector público, que los medicamentos, por ejemplo, que querámoslo o no, afectan a una mayoría de la sociedad española. Esto hace evidentemente que haya una mayor desconfianza hacia las instituciones, además de darles más poder al gobierno y menos a los ciudadanos. Según la encuesta, creo que es de 2011, el 39,4% desconfía de la política, el 8,4% muestra indiferencia, el 9,6% aburrimiento y el 15,6% irritación. Estos datos negativos, sean de 2007 o de 2011, no me acuerdo ahora la encuesta en qué año se hizo, aumentan cada año que pasa, ¿no? Es decir, en la actualidad, después de pasar 4 años desde la última encuesta de 2011, estos tantos por ciento de desconfianza, indiferencia, aburrimiento, irritación, aumentarían en un tanto por ciento bastante grande, ¿no? Con respecto a 2007 y con respecto a 2011 y sobre todo, evidentemente, con respecto a 2007, ¿no? Añado que sí hay un mayor interés por la política en la actualidad, y si hay ese mayor interés, mayor preocupación por la política, es por el nacimiento de nuevos partidos o en los que los españoles tienen depositadas grandes esperanzas. Yo no sé hasta qué punto hay que depositar grandes esperanzas en nuevos partidos que están emergiendo, ¿no? Cuando los escuchas, parece que van a solucionar todo lo que no se ha solucionado, ¿no? Es decir, y en muchas cosas no dicen lo mismo ahora que cuando emergieron, es decir, que cada vez creo que estos partidos emergentes tienen que tener tanto en su ideología como en sus programas políticos planteamientos claros, porque hasta ahora yo particularmente no he visto en estos partidos emergentes unos planteamientos claros de cambio en lo que es la política española, ¿no? Bien, también ha aumentado el interés por la política, y esto debido a unas malas noticias, ¿no? Por los innumerables casos de corrupción que se han dado en toda la geografía española, ¿no? Es decir, la corrupción ha minado a una parte de la sociedad española, laminado claramente, ¿no? Porque no pensábamos que se podían hacer estas barbaridades que se hicieron, ¿no? Es decir, que nos parece claramente increíble, ¿no? Algunos hechos que han ocurrido, ¿no? Bien, en la actualidad yo no creo que haya un porcentaje alto que apoye la actual Constitución. Es más, creo que con el paso del tiempo las críticas a la Constitución de 1978 se han acentuado. Hoy creo que ya no cabría una reforma constitucional, sino la elaboración de una nueva Constitución. Si antes, por ejemplo, se hablaba de la reforma del Senado, y se debatía mucho sobre la reforma del Senado, con tertulianos y estas cosas que se ven en televisión, de la reforma, hacer un Senado más inclinado hacia normas que afecten a las comunidades autónomas, no se hizo nada de esto. Pero hoy se dice claramente, o la población percibe claramente, o dice claramente que el Senado debía desaparecer, evidentemente por las escasas competencias que tiene, y pasar de lo que es en la actualidad un bicameralismo al unicameralismo, ¿no? Cameralismo, perdón. También la monarquía ha bajado mucho en su valoración por los hechos que han ocurrido estos últimos años y que han dañado muy gravemente la imagen de la institución, ¿no? En las encuestas la puntuación 0 significa mínima confianza y 10 máxima confianza. Realizando una comparación entre las encuestas de 2007 y 2011, se puede decir que en solo 4 años han disminuido considerablemente la confianza en las instituciones y algunas están muy claramente cerca del 0. En 2011 tan solo obtuvieron el aprobado las Fuerzas Armadas, las ONGs y la OTAN. Lo de la OTAN a mí personalmente me tengo aprobado, me parece, no sé si grave, pero las actuaciones últimas de la OTAN o de los países que componen la OTAN en Irak, Libia o Siria dejan mucho que desear, ¿no? Es decir, Siria han bombardeado a un gobierno laico como de Bashar al-Assad, apoyando a los islamistas, ¿no? Que han creado además en Siria un Estado Islámico, que lo han creado también en Irak. Es decir que me sorprende el aprobado que le da la población a la OTAN, ¿no? Pero bueno, es así. En 2007, 14 de las 19 instituciones que aparecen en la encuesta obtuvieron el aprobado. En 2011 caen a 11 de 20 las aprobadas. Yo creo que en la actualidad no creo que pasaran de 5 las instituciones aprobadas por los españoles. Es de destacar la importancia bajada en la percepción que se tiene de las comunidades autónomas, que en los años 90 y principios del presente siglo tenían una nota media-alta y en la actualidad suspenden, ¿no? Tanto en 2007 como en 2011 los sindicatos y partidos políticos tenían una puntuación baja. En la actualidad, menos los partidos emergentes, o no sé si también los partidos emergentes, ¿no? No sé, la encuesta del 2015, tienen una puntuación muy baja, ¿no? Esto nos lleva a afirmar que lo que hubo en el Estado español, la alternancia en el poder, ha desgastado mucho a los partidos que han ostentado el poder en esta alternancia, ¿no? Bien, yo creo que Está claro que los casos de corrupción, sobre todo en el caso de algunos miembros destacados de un partido, ha hecho que para mí no es que estén en caída libre, ¿no? Porque los ciudadanos, hay una parte de los ciudadanos que siguen teniendo una ideología de derechas o una ideología de izquierdas y votarán a los partidos que sean más acordes con su ideología, ¿no? Pero bueno, ya vivíamos en realidad un bipartidismo imperfecto, donde era muy difícil alcanzar las mayorías absolutas. Y yo creo que este bipartidismo imperfecto en el que se habían producido las elecciones hasta ahora, creo que está roto, ¿no? Es decir, que en la actualidad, si hubiera unas elecciones generales, o cuando las haya, a finales de 2015, principios de 2016, habrá más representación parlamentaria de otros grupos políticos y más abundante, ¿no? Me imagino. Vamos, lo creo, ¿no? Bien, desde el advenimiento de la democracia, los ciudadanos españoles se han ubicado políticamente en lo que denominaríamos centroizquierda, y tanto las posiciones de extrema derecha como extrema izquierda han sido rechazados por la ciudadanía, ¿no? También hay que destacar que los partidos nacionalistas tienen una mayor aceptación en sus comunidades autónomas, sobre todo en Cataluña, País Vasco y Canarias, ¿no? Bien, es necesario considerar que hay bastantes personas con ideología de derechas que se muestran bastante indiferentes ante los numerosos casos de corrupción dentro del partido que representa la derecha, ¿no? Algo que no suele ocurrir, que no ocurre en las personas con ideología de izquierdas, que son más críticos con las personas de esta ideología de izquierdas. Que cometen actos de corrupción. Es decir, que la izquierda mira más con lupa los actos de corrupción de personas de su ideología, ¿no? En cambio, las personas de la derecha son como más transigentes entre, no digo todas, pero algunas personas de la derecha son más transigentes con la corrupción en la derecha, ¿no? Con el paso de los años y el amodorramiento de la sociedad española, se ha producido en la población un distanciamiento de los partidos políticos tradicionales como de los grandes sindicatos. Asimismo, consideran que prometen demasiadas cosas que no pueden cumplir, unas veces por falta de voluntad política y otras porque el Estado no tiene suficiente dinero para poder cumplir esas promesas. Es decir, que si ha habido estos recortes y esta deuda que tenemos con Europa, sobre todo con Alemania, con los bancos alemanes, ha producido todos estos recortes brutales dentro de lo público en España, evidentemente muchas promesas no pueden ser cumplidas porque no hay suficiente dinero en las arcas del Estado, ¿no? También una gran mayoría coincide en que lo único que buscan es tener el poder, ¿no? Bien, yo creo que esto no solo hay que referirse a los partidos mayoritarios en la actualidad, sino a cualquier partido político que se presenta a las elecciones, cualquier partido político que se presenta a las elecciones, sea de la ideología que sea, lo que quiere es obtener el poder. La democracia es eso, ¿no? Es decir, elecciones en un periodo de tiempo, en un, pueden ser 4 o 6 años, y que el partido que gana las elecciones gobierne. Es decir, que la realidad es que todos los grupos que se presentan a unas elecciones lo que buscan es el poder, ¿no? Otro problema es que entre los políticos, y aquí en Galicia se ve mucho, no solo es que no tengan una cultura política, ¿no? Es que algunos son, para mí, ¿no?, claramente analfabetos funcionales, ¿no? Es decir, pero sus actitudes barabuconas coinciden con una gran parte de la sociedad gallega, que admiran las fanfarronadas de muchos alcaldes y concejales, que en mi caso, ya lo digo, me hacen sentir vergüenza ajena, ¿no? Es decir, y además alcaldes o concejales que llevan casi, o alcaldes sobre todo, que llevan casi 30 años como alcaldes, ¿no? Hicieron de la alcaldía su profesión, ¿no? Es decir, esto es otra cosa que bueno, a mí me hace sentir, lo repito, vergüenza ajena, ¿no? Con todo esto podemos afirmar que la calidad de nuestra democracia ha bajado bastante. Por una parte está la confrontación, muchas veces hasta sin piedad, entre los grupos políticos, que en contadas ocasiones llegan a pactar leyes por consenso. El ejemplo paradigmático son los cambios en las leyes educativas, según gobierne un partido u otro. Hay que recalcar que cuando gobierna el PSOE, las leyes educativas tienen un componente social, ¿no?, que no tienen las leyes que hace el Partido Popular, ¿no? Es decir, que las leyes de educación que ha hecho el PSOE, evidentemente, no son las leyes de educación que ha hecho, por ejemplo, el ministro Wehr en esta legislatura, ¿no? Bien, la degradación a la que han llegado algunos partidos ha desgastado de tal manera el sistema democrático que solo un cambio, yo diría radical, en los comportamientos políticos puede recomponer una democracia que en la actualidad para mí viaja un poco sin rumbo, ¿no? Una mayoría piensa que debe haber una segunda transición política, pero desde mi punto de vista es imposible hacerla con los políticos actuales. Solo un cambio en los dirigentes políticos, es decir, teniendo políticos honestos y cultos, se puede hacer una segunda transición, porque con los políticos actuales me parece imposible. Se habla de reforma constitucional, pero han pasado casi 40 años desde que está vigente la actual Constitución. Por eso yo, más que reforma, lo que se debe intentar es hacer una nueva Constitución. Además, una Constitución donde primen más los ciudadanos que los partidos, sindicatos o asociaciones empresariales. Es decir, que el ciudadano participe, como dije antes, por medio de referéndum, en las decisiones políticas que afecten a una mayoría de la población. También estamos viendo cómo decisiones que deben ser tomadas por los políticos elegidos democráticamente son llevadas a cabo por instituciones no solo no elegidas democráticamente, sino que además están fuera del país y no conocen, por ejemplo, las diferentes necesidades de los distintos pueblos que conforman el Estado español. Otra cosa que me parece negativa son las mayorías absolutas, porque hace más difícil el poder llegar a pactos y a acuerdos, ¿no? Y esto hace aumentar la desafección hacia la política entre los españoles, ¿no? Es decir, además, en eso sí se acertó en la Constitución, ¿no? Es decir, no es fácil que que haya mayorías absolutas en el Parlamento español, ¿no? Aunque sí es verdad que se prima más los diputados de zonas más pequeñas y por lo tanto a lo mejor más conservadoras que zonas urbanas grandes y que pueden votar a partidos más progresistas. En todo caso, la Constitución hizo difícil que se pueda llegar a mayorías absolutas, ¿no? Está claro también que hay una crisis de liderazgo, pero yo no creo mucho tampoco en los liderazgos políticos, porque normalmente cierran las puertas a personas más preparadas dentro del propio partido, ¿no? En este país hemos visto personas inteligentes que han sido tapadas por el excesivo liderazgo del dirigente del partido, ¿no? Otro movimiento que ha estado de actualidad hasta hace poco es el movimiento 15M. Este movimiento tuvo consecuencias positivas, ya que de ese movimiento salió una mayor preocupación de los jóvenes por la política, además de buscar un cambio radical en la política que se llevaba en este país, ¿no? Perdón. Aunque fue espontáneo, nació debido a la crisis económica que nos afectaba y afecta a todos, y también por los efectos negativos de la globalización, muy importante, ¿no? Estos efectos negativos de la globalización, ¿no? De las políticas, porque la globalización la ha acaparado las grandes multinacionales, ¿no? Las nuevas políticas liberales o ultraliberales que se están realizando, ¿no? Por eso es grave este problema, ¿no? De la globalización, ¿no? Por eso, porque más bien ha sido acaparado por las grandes multinacionales, ¿no? Que han acabado en muy poco tiempo con una capa social que estaba incluida dentro de la clase media, la han reducido a la mitad o más de la mitad, ¿no? La clase media española, ¿no? Es decir, el capitalismo, digamos, salvaje, ultraliberal, que empezara con ya en la época de Thatcher y Reagan en los 80, hoy es más duro que en aquellos años, ¿no? Bien, el movimiento 15M llevó a rehabilitar el debate político, tan denostado hasta ese momento, y hacer ver a los grandes partidos y sindicatos que hay una gran parte de la sociedad que quiere un cambio de rumbo en la política española, ¿no? Donde las gentes de lo común tengamos más peso en las decisiones que toman los gobiernos, ¿no? Bien, las próximas elecciones generales de 2015 o principios de 2016 marcarán el rumbo de lo que desee la sociedad española, y se ve claramente que no quiere más de lo que existe en la actualidad, no quiere más recortes. La sociedad desea un cambio democrático y que las instituciones sirvan al ciudadano en aspectos tan esenciales como sanidad, educación, servicios sociales, servicios farmacéuticos, culturales, y que las diferencias entre ricos y pobres se reduzcan. Se reduzca y mucho, ¿no? Es decir, uno ve en la prensa las ganancias de algunas personas o la riqueza de algunas personas y se lleva uno las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, que las diferencias entre ricos y pobres se tienen que reducir y mucho, ¿no? Por ejemplo, que las pensiones sean más altas, las más bajas, para que nuestros mayores puedan llevar una vida digna y que el ciudadano participe más activamente en las decisiones que afectan a la mayoría de los españoles. Sin más, esta otra, buenas tardes.